Primero voy a saludar a todos los de la mesa, a ver si me escuchan todos bien. Gorka Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Roberto Calvo, buenas tardes.
Hola, Arratsaldeon.
Bastión. A ver, ¿os ponéis de acuerdo? Alberto García, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal estamos?
Y Xavier Leicea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Y saludamos ya. Ya me pones a Arna, buenas tardes, Arratsaldeon, buena tarde.
Arratsaldeon, buena tarde. Siento no estar con vosotros, Que estáis en un buen sitio ya.
Sí. Ya la hamburguesa queda para otro día, porque además, fíjate, ya me estaba mirando yo datos de entrenadores. Vas a iniciar, yo ya empiezo modo próxima temporada, tu tercera temporada a las órdenes de los hombres de negro. Solamente en ACB, 6 temporadas Chus Vidorreta, 3 temporadas Alex Mumbrú, Kachikaris estuvo 3 temporadas y media, y Sito Alonso ya 2, ya lo superas. ¿Sabes que este año, el año en el que vamos a entrar, el año 2025, el club va a cumplir 25 años? Y a mí estas cosas, aparte de hacerme un poco mayor, porque con alguno de los que tengo aquí al lado de la mesa, estuvimos en un hotel donde se presentó el proyecto de Bilbao Basket, y echar un poco la vista atrás y ver que cumple 25 años. Y la primera pregunta va por ahí. Jaume, ¿somos muy exigentes en Bilbao, sabiendo en esta ruta de 25 años que nos llevó de la LEP 2 a unos cuartos de final de la Euroliga, a la desaparición prácticamente legal, al descenso deportivo y posteriormente estar donde estamos? Son muchas cosas que se me han venido a la cabeza, pero sobre todo preparando un poco la entrevista contigo, Jaume. Son 24 años, en tu caso, pues ya has visto un poco por dónde van los tiros, ¿no?
Bueno, después de toda esta historia, solo faltaría que no se fuese exigente, ¿no? Por historia, por mentalidad, porque hay momentos que todo ha sido muy dulce, ¿no? Pero también momentos muy duros, ¿no? Y por todo esto, pues la ambición de ir superando pues todas las etapas que se han ido superando, y que el club persista y siga existiendo, y encima yo creo que está en un momento muy saludable. Pues a lo mejor no para aspirar a grandes cosas, pero sí para seguir creciendo paso a paso. Y bueno, pues esta, la exigencia que hay aquí es lógica, normal y sana.
Voy a hacer una pregunta, luego quiero que mis compañeros te hagan alguna, que si no se nos va a ir el tiempo rápidamente. La pregunta es sobre ese presente, ¿no?, que tiene el club. Viendo los datos de las dos últimas campañas, prácticamente se clavan, ¿no?, los números de victorias. Es una victoria menos esta temporada, pero también seguramente un poco desvirtuado por las 6 derrotas finales. ¿Tú crees que esta temporada la podemos catalogar como de ese crecimiento con el que habías llegado? Es decir, trato de dar un paso adelante a pesar de que los números son tozudos, ¿no? Te dicen, hemos ganado un partido menos, pero también hemos llegado a semifinales de la FIBA Euro Cup.
Sí, no, yo creo que sí que hemos hecho un paso adelante, que nos ha traducido el número total de victorias, pero aquí siempre hay una cosa que cuenta, ¿no?, que es que jugamos contra otros equipos, ¿no? Yo diría que este año la liga ha crecido, la liga ha sido más exigente. Una prueba es que nuestras estadísticas son mejores que las de la temporada pasada, ¿no? Pero eso no nos ha llevado a conseguir más victorias, sobre todo yo creo por culpa de la última racha de las 6 derrotas consecutivas. Que ha sido pues un poquito producto de las circunstancias, de que no nos han permitido tener un buen nivel competitivo en una liga tan exigente como ha sido la de esta temporada.
Sí, hola, yo me soy Roberto.
Hola,
ese
Roberto.
Crecimiento que dices de la liga y el nivel de exigencia, pues también hay datos, ¿no? De una temporada a otra ha habido 6 equipos más que anotan 80 puntos por partido. Hacia ahí se dirige un poco la ACB o la idea que tenéis vosotros de configuración de plantilla, porque este año hemos destacado varias veces que al equipo le han faltado puntos, ¿no?
Sí, es importante tener, al final es una liga que de una manera u otra exige tener más pólvora, ¿no? Hay una manera y es mejorando la eficiencia ofensiva, ¿no? Que otra es jugando más rápido, a más posesiones, y que esto lleve a conseguir pues más puntos. Entonces aquí el tipo de plantilla que hagas es el que tiene que marcar un camino u otro. pero claramente es importante mejorar nuestra capacidad de acabar haciendo más puntos, porque los partidos ahora para ganar necesitas más puntos, a pesar de que en defensa sea sólido, a pesar de que tu propuesta defensiva sea una propuesta incómoda para los rivales, necesitas que hacer más puntos, ¿no? Y estos puntos vienen mucho, yo creo, por la línea de tres puntos, que ahora cada vez es más clave, y también por todas esas acciones de ritmo alto, que pues ahora hay más contraataques que hace unos años, ¿no? Y esto, pues hay muchos equipos que juegan más rápido, con posesiones más cortas, y a eso pues también te requiere adaptarte.
Buenas, Jaume, ¿qué tal? Gorka Seco, una preguntilla sobre en esta línea, ¿no? Sobre la plantilla. Quería preguntarte qué ha aprendido el club, qué has aprendido tú de esta pasada temporada en cuanto a la confección de la plantilla, ¿no? Y hacia dónde va esta nueva, bueno, este verano, ¿no? Con las incorporaciones que se quieren hacer desde el club, ¿hacia dónde se dirige el equipo? Y bueno, imagino que también habrá habido un aprendizaje tanto en ACB, que quizá algo más controlado, como en Europa, ¿no? Que era un terreno un poquito más a explorar. Gracias.
Mira, nosotros esta temporada creímos que hicimos una plantilla con máximos muy altos. Y la prueba de haber tenido estos máximos muy altos ha sido pues que al final a pocos equipos no hemos sido capaces de ganarles, ¿no? A muy pocos, a cuatro buenos y a Palencia, para que supongo que me vais a sacar después del dato, y es el dato, la verdad, ¿no? Ese es un dato que está allí. Lo que para nosotros sí que es importante es que pues hemos sido todos sólidos competitivamente que querríamos, porque nos ha faltado solidez, ¿no? Y esta solidez ha venido porque nuestros mínimos pues eran bajos, ¿no? Cuando los momentos que ha habido dificultad en partidos que había mucha presión porque el resultado era trascendental y todo esto, pues ha habido partidos que no hemos conseguido estar a la altura. Porque bueno, pues porque en el equipo teníamos muchos jugadores con apuestas que eran apuestas importantes y que les faltaba consolidar pues muchísimas cosas de todo de su juego, de su experiencia, para ser competitivos. ¿Y qué pasa? Pues ahora quizás se trata de intentar mantener los máximos que podamos, pero hacer crecer nuestros mínimos, y que estos mínimos, cuando especialmente en partidos claves, pues seamos más sólidos, más competitivos y con más capacidad para ganar partidos.
Sí, yo me quedo con una frase que has dicho antes, luego van aquí Alberto y Xavi, durante la temporada, ¿no? Que no te había ocurrido que en posiciones concretas, incluso no en posiciones, sino en situaciones de juego de dos generadores de juego a la vez lesionados o dos generadores que no aciertan, etcétera, etcétera. Esto también tiene una clave que muchas veces se nos olvida también a nosotros decir en tono al mea culpa, ¿no? El presupuesto. Claro, no es lo mismo que Chris Koulamae, con todo el cariño que le tenemos, que viene de donde viene, pues no es un fichaje de un equipo de la Euroliga, como hacen otros equipos, no es Calgary, a eso me refiero, ¿no? Que también debemos de poner un poco en las circunstancias de que esa exigencia, a la vez de tratar de que el equipo dé sus máximos, tenemos que, no sé si entre todos, venderlo, que se me entienda la expresión, venderlo un poco mejor, ¿no? Porque da la sensación de que, por lo menos yo, y además yo soy el primero que lo digo siempre, me da la sensación de que yo quiero seguir entrando en playoff, yo quiero jugar la Copa, yo quiero llegar a la final de la BCL.
Y yo quiero ganar todos los partidos, todos. Claro. ¿Qué pasa? Que es una cosa, hay una cosa que sí, que, a ver, seguro que estaréis de acuerdo conmigo. Los en Miribilla, los peores partidos de esta temporada a nivel de ambiente, ha coincidido también que quizá han sido pues también de pista, ¿no? Los tenemos muy claros y son contra los tres de abajo que hemos perdido. Quizá en esos partidos, por el tipo de equipo que teníamos, que le faltaba madurez y le faltaba experiencia, quizá en esos partidos era el que, pues si todos cogemos conciencia, el que era más importante tener un mejor ambiente, un ambiente más positivo que ayudase al equipo, porque el equipo lo necesitaba. Porque el equipo, pues muchas de las cosas que hacía mal eran por la presión que no supo llevar, ¿no? Si esos partidos los entendemos y todos los entendemos y jugamos pues unidos a esa realidad, ¿no? A pesar de que la presión es la que hay, pues yo creo que eso pues nos ayudaría. Y conseguido eso, pues seguiremos intentando ganar al Baskonia, al Valencia, al Gran Canaria, a todos los equipos que hemos ganado en casa, que ha sido una barbaridad.
Eso es, por eso digo que ¿cómo podemos perder con el descendido Palencia? Pues pasa. Xabi Licea.
Muy buenas, Jaume.
Muy buenas.
Yo te iba a decir cómo ha condicionado, ¿no?, la evaluación de la temporada, sobre todo hablábamos de la gestión de las expectativas. Empezábamos la temporada sobre todo haciendo un poco el brindis sobre querer aumentar el nivel de juego, más ritmo, más nivel físico también del equipo, y empezamos la temporada en ACB francamente bien, con un balance positivo, y luego vinieron, ¿no?, una situación que has comentado más de una vez, de máximos y mínimos, que incluso jugadores que hablaban de entrar en la Copa, que tuviste que salir en rueda de prensa a decir, bueno, que los objetivos ya los marcabas tú, ¿no? ¿Cómo puede afectar? Acabas de hacer referencia sobre el factor ambiental, la pista, el ambiente, los jugadores. ¿Cómo puede afectar esos altibajos o esa gestión de expectativas por parte tanto de la afición como por parte de los propios jugadores?
Bueno, lo primero es que tenemos que ser conscientes que fichar consistencia y solidez vale dinero, vale más dinero, ¿no? Y nosotros una cosa que quisimos hacer respecto a la temporada anterior, que tuvimos que cambiar al final todas las posiciones claves del juego, y no queríamos, pero tuvimos que hacerlo, es pues tener claro esto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que es más ilusionante una temporada en la que puedas tú entrar en una pista y ganar a cualquier equipo contra el que juegues, especialmente en Miribilla. ¿Qué pasa? Que tal como has hecho el equipo, darte esta posibilidad supone, bueno, pero tienes jugadores que aún están en un proceso de maduración, ¿no? Y pues yo prefiero jugar con este riesgo, ¿eh? Porque ese no riesgo vale mucho dinero y no lo tenemos para hacer el equipo, ¿no? Siempre hay riesgo, ¿no? Y ya que asumimos un riesgo, a mí me gusta, pues más, yo creo que es más bonito para nuestros espectadores asumir un riesgo que sea ilusionante, que nos permita, por ejemplo, pues competir como competimos contra el Madrid, competir incluso la última jornada como competimos contra el Barça. Bueno, pues todo, estos grandes, ¿no?, que cuando vienen y pues que le dan un empaque a toda nuestra competición, pues que seamos competitivos también contra estos equipos. Contra alguno no puede, contra Unicaja sí que no hemos podido ser competitivos ninguna de las maneras, ¿no? De ninguna de las maneras. Pero con otros equipos sí, ¿no? Y bueno, reconocerlo, entenderlo, y todo que se sumara el máximo de gente al barco que quiera jugar los partidos con nosotros.
Alberto.
Sí, hola, Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por Horvitz se te ha preguntado bastante desde que llegó, en diferentes circunstancias. Yo no sé si fue después del partido Gran Canaria, puede ser que tú comentaste, se me quedó grabado, ¿no?, que se estaba jugando mejor con él, pero no para él, ¿no? Entonces, sí. Yo te pregunto, no sé si se podía haber jugado entre con y para, haber jugado, ahí había algo intermedio, y si se queda el año que viene, o el que ocupe su puesto el año que viene… No se puede
¿Y en qué puesto?
Sí, no se puede dar una circunstancia. Sí, pues de dos o de tres. No sé, jugar un poco, si aún tener un poco un hombre, no sé si franquicia, pero bueno, alguien para que tenga un poco más peso, ¿no? Para jugar un poco más para él.
Sí, estamos en ello, ¿eh? Y esta sería una de las líneas productivas, ¿no? Pero claro, ahí estamos, Rafa está batallando contra el mercado, ¿eh?, que se pone caprichoso en todas estas cosas. Pero sin ninguna duda, un paso adelante sería que tener más jugadores focus, ¿eh?, más jugadores para los que jugar con para ellos, ¿no?, para que no se casen ventajas para el equipo. Y otra que sería que hubiese pues más calidad de de conocimiento del juego, ¿no? Y sobre todo en ese sentido, pase. Eso es dos ideas que estamos intentando mejorar, ¿no? Para que el equipo pues tenga más pozo ofensivo, tenga más recursos y más ideas y que nos haga menos previsibles.
Mirando las despedidas y mirando el futuro, Jaume, el tema de los cupos. Esto no digo que va a ser un problema, porque bueno, siempre también ilusiona, ¿no? Empezar a buscar figuras, ¿no? De dentro de la plantilla, ¿no? Siempre existe una oportunidad más. Pero claro, salen Rigo y Reyes. Me quedo, o por lo menos a mí es lo que la sensación que me dio, que Barandalla no va a estar. Y claro, son tres cupos de forma habitual, que cada uno con su rol. Evidentemente, Rigo y Barandalla un rol de menos importancia, y Reyes al final también jugando pocos minutos. Pero claro, son cupos, ¿no? Esa importancia de tener jugador de formaciones es vital de cara a la plantilla. Esto entiendo que hace que tengáis un plan A, un B, C, incluso hasta un D.
Sí, muchos planes, ¿no? Pasa que en esto también, si analizas y ves, mira, nosotros lo que sí que ya seguro es que tenemos dos cupos, que son dos cupos que van a ser jugadores seguro de los 10 jugadores importantes del equipo. Y eso es una gran ventaja, ¿no? O sea, tener ya dos cupos, en este caso Melvin Panzer y Xavier Rabaseda, que te aseguren la competitividad del equipo siendo jugadores formación, pues ya es un gran paso, ¿no? Y aquí pues faltan dos cupos más, es cierto, ¿no? Faltan dos cupos, que ya veremos cómo lo resolvemos, pero ahí creo que no reconozco nuestra vía de preocupación, es más para sumar calidad al equipo, y que esa calidad no tiene por qué ser cuando que sea en el cupo, pues mejor. Pero que si no, pues que sean otras posiciones. Y ahí nos preocupa más también el límite de dos extracomunitarios, pues todos estos límites que pues tienen, nuestra liga es especial y tiene esta normativa y tenemos que cumplirlos.
Jaume, en este periodo que hablabas hace unas semanas de business, en la incertidumbre europea, no sé si tenéis claro si vais a jugar, si no vais a jugar, si va a ser previa, si va a ser directamente, influye a la hora de
si de Israel vienen o no,
de contactar con fichajes, de cerrar fichajes o de aprobarlos al menos, o cómo está el tema.
Bueno, Rafa siempre nos lo explica así, ¿no? Que lo primero que pregunta a un agente cuando le preguntamos por un jugador al que él representa es si jugamos en Europa o no. Y para bueno, pues esto es muy limitante, ¿no? La verdad es que tal como está el mercado es muy limitante, y especialmente es limitante para una parte del mercado que Bilbao es muy atractiva, ¿no? De jugadores medio jóvenes que aún no han hecho un paso trascendental en su carrera profesional, pero que tienen el talento, la mentalidad para hacerlo, pues Bilbao es un muy buen sitio, pero es mejor sitio si juega Europa. Y bueno, pues evidentemente nosotros queremos jugar a Europa desde la parte técnica, porque eso nos da la posibilidad de hacer un mejor equipo.
Mientras estabas hablando de exportar, ¿no? Un poco de ser embajadores de Bilbao Basket, los propios jugadores en la despedida tanto de Rico como de Reyes, incluso el propio Txalburis, habla maravillas, ¿no? Y la semana pasada, en el desayuno que tuvimos de balance de temporada por parte de la presidenta y del director deportivo, a mí me sorprendió me sorprendió para bien, no siempre sorprende para mal, unas declaraciones de Rafa diciendo que Txalburis tenía contrato y que en este club los contratos se cumplen, y que esa situación hubiera sido distinta si el jugador se hubiera querido ir, y que aquí un jugador que aporta siempre va a tener su casa. Y en este sentido, pues casi hasta puso dinero. Dice, ¿para qué vamos a tener a alguien que no sabemos si ese dinero incluso nos puede venir bien la temporada que viene para un jugador que está trabajando como es el propio Gio? Es un poco otro de los objetivos que tiene, digo el club en general, pero sobre todo el planteamiento que tiene la filosofía Jaume Ponsarnau, o por lo menos es lo que yo quiero entender. No sé si estoy en lo cierto.
Bueno, esta filosofía la marca no tanto el entrenador como el club, ¿no? El club, si es un club que es muy especulador durante la temporada, que es un club acostumbrado a cambiar jugadores, acostumbrado a ir al mercado durante la temporada, acostumbrado a tener fluctuaciones económicas que pongan en riesgo pues la salud, ¿no?, presupuestaria, pues a lo mejor hay momentos que sí que conviene hacerlo, ¿no? Pero este club vio una de las cosas que he detectado y me ha parecido un valor, y como entrenador tengo que secundarlo, ¿no? Es ser sensatos, ¿no? Ser sensatos con el presupuesto, sensatos con las apuestas que se han hecho, sensatos con pues que si hay un jugador que tiene un contrato, ¿no? Y en este sentido cumplirlo. Que yo pues todos hemos acabado en decepción, ¿no? El primero él, que ha ido perdiendo rol, papel, hasta casi quedarse sin opciones, ¿no? Pues esto es lo que ha pasado, ¿no? Ahora bien, todo el mundo hemos hecho, el primero he sido, es seguir trabajando, que esta situación de cambio de rol no fuese un problema en la dinámica del día a día. Nosotros siempre lo hemos contemplado en la dinámica del día a día como parte del trabajo, ¿eh? Gio era un jugador más del equipo, y pues todo eso ha hecho posible pues que esta idea de sensatez pues haya podido durar toda la temporada sin necesidad de hacer cambios. Ha habido un cambio que ha sido un fichaje de Keith Hornsby, que en este sentido entró para sumar, ¿no? Para un momento en el que realmente teníamos poca operancia ofensiva, necesitamos un jugador que nos zarandease un poco, ¿no?, en el tema ofensivo, que zarandease un poquito en nuestro ataque, y así fue, entró, y la verdad es que nos ayudó mucho. Hay una estadística interesante, ¿no?, y es de todos los equipos que no han jugado playoff, pues hay movimientos, 7-6, Baskonia 3, el 4 creo que ha sido el único, nosotros 1, pero el resto, mirar los movimientos, es a medida de 6 movimientos por equipo, 6-5 movimientos por equipo, y eso es mucho. Nosotros pues solo hemos hecho un fichaje, una incorporación.
Sí, y eso, con respecto al mercado, bueno, todavía aquí en la ACB todavía no acabó la liga, hay también preolímpico, hay Juegos Olímpicos, el mercado, digamos que por la zona noble se puede alargar un poco, ¿no? Pero también luego también con respecto a Bilbao, por ejemplo, siempre hay gente, ¿no?, que si cerrás la plantilla muy rápido como el año pasado, a ver qué han fichado, ¿no? Si se espera mucho, a ver qué es lo que queda, ¿no? La gente va a hacer que nunca está contenta, ¿no? Y los mercados tienen su ritmo, ¿no? En este caso, no sé cómo, imagino que ya estaréis en ello, pero... Que hay que explicar a la gente que los mercados tienen sus ritmos, ¿no?, también, ¿no?
Mira, esto que te estás explicando es curioso descubrirlo, ¿eh? Y es muy importante tener calma, paciencia y tranquilidad. El año pasado tuvimos una operativa en la que teníamos unos jugadores que los queríamos, que teníamos muchas ganas de ficharlos y que pudimos ficharlos pronto. Y eso nos permitió pues poder anticiparnos incluso al mercado. Este año también teníamos jugadores que los teníamos en vía, que queríamos trabajar con ellos, que se sumasen a nuestro proyecto, pero no hemos conseguido ficharlos, o aún no hemos conseguido ficharlos. En el contexto de entorno que tienen estos jugadores no era como cuando llegó, por ejemplo, Melvin o Kulamae, que eran jugadores que en ese momento su entorno veían muy necesario este paso, independientemente de las pretensiones económicas. Ahora, pues este año, esta temporada, de momento nos hemos encontrado con más dificultad. Eso quiere decir que tienes que estar en el mercado con más paciencia, ¿no? Y que al final todos los valores que has tenido tú de sensatez, de capacidad competitiva, desde la paciencia, pues nos permitan tener jugadores que nos den el nivel que queremos.
En este sentido de fichar y no fichar, el que no haya noticias sobre Kulamae, por ejemplo, es buena noticia. El que no escuchemos nada raro de Reader ni de Denzel, evidentemente, ni de Tillinason. Tillinason también, ¿esto es buena noticia o vas a decir también que esto sigue siendo un mercado y hay que esperar?
Yo creo que sobre todo que no hay malas noticias, ¿no?
Y en eso news, good news,
sí. Sí, exacto, ¿no? Que no ha habido movimientos alrededor de estos jugadores públicos, Y pues eso, pues que pase el tiempo, va a favor del tipo de contrato que tienen y que les atan.
Perfecto. Se nos va la media hora, que te había dicho que hasta aquí. Pero bueno, tengo que hacer la última, ¿eh? La última por mi parte. Yo creo que el resto es también, sí, me dicen que sí. La temporada que viene. Es que con el tema de Europa yo estoy en un mar de dudas. Yo creo que lo tenéis que estar vosotros. Yo creo que ¿sabéis cuándo vais a empezar a entrenar, por ejemplo? ¿O va a depender de si hay previa de la de competición europea o no? ¿O nos vamos a volver a ver nuevamente en Fitas de Bilbao para vernos todos morenos y con buena cara?
Bueno, pinta este segundo. Pinta este segundo porque las fechas sí hay previa de FIBA Eurocup, okay, no afectarían a tener que empezar antes. Sí que hubiese, sí que esa sí es, sería la excepción, estaríamos muy contentos de asumir esta excepción, es si pudiésemos hacer previa de BCL, que ahí sí que esta previa sí que se adelanta el calendario y todo nos obligaría a estar pues un poquito más antes a prepararnos, porque evidentemente esta previa sería importante para lo que pasaría la temporada. Pero si no, vale, vamos a las fechas lógicas.
Vale, nos hemos apuntado al B1 y al B2 de inglés. En este caso sería mi caso. A ver si vamos al máximo, que esa sería muy buena. Yo termino las vacaciones antes, si hay que hacerlo, ¿eh? No habría ningún problema.
Como siempre, también, ya me hemos hablado.
Seguro, para prepararlo bien. Pues nada, la mejor de las fortunas con el trabajo, que a pesar de que estés yendo y viniendo, sabemos que estás aquí, en Bilbao, trabajando además con todo el grupo. Ah, bueno, entiendo que seguimos el mismo grupo, no sé si es oficial o no, si siguen los mismos grupos de trabajo, ¿no?, de entrenadores.
Sí, estamos. Mantenemos. Bueno, yo estoy muy contento de trabajar con la gente que trabajo. Y en principio no tiene por qué haber novedades, ¿eh? Y vamos a ver cómo va todo, ¿eh? O sea, siento de verdad no estar con vosotros. Lo que pasa es que ahora en verano también tengo que aprovechar, aparte para hacer de padre presencial, para cositas que durante el año no he podido hacer, como estar un poquito más por la gente cercana que no está bien de salud, ¿eh? Y es el momento de quedar un poquito
que es
más.
Mucho más importante. Total, media hora más aquí ya te la robaremos en otro momento. Seguro.
Seguro.
¿Qué tiempo
Y dispuesto. Venga, un abrazo a todos.
Y bueno, hacemos una paradita desde Barisal, la Quinta Estrella, y todavía tenemos casi media hora por delante para hablar un poco de las cuestiones que nos ha dicho. A mí, yo me quedo con BCL. Venga, volvemos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada: pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica, y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Vive la experiencia en Bar Satélite y su nueva gerencia en Botica 10, bajo el puente de Deusto. De noche se convierte en discoteca, de día saborea sus pinchos variados. Llama al 846-662-717 y reserva tu local para fiestas privadas y eventos. No te pierdas esta nueva joya en Bilbao. Bar Satélite, tu discoteca de referencia en Bilbao.
Juega el Bilbao Basket en Miribilla, quedamos en el Bar Saski, en Avenida Askatasuna 15, sí, justo debajo del Bilbao Arena. Bar Saski, tu mejor canasta, tu cita antes y después de los partidos en casa de los hombres de negro.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Saut del Pix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Descubre el arte de las tortillas en Omelette. Desde cebolla, sin cebolla, hasta opciones como boloñesa, carbonara, chaca, bonito, bacon, queso, etc. También ofrece menús del día. Cocina abierta de 1 a 3 y media y de 8 a 10 y media. Encargan para llevar. Visítanos en calle Jardines de Guernica 9, Miribilla. Teléfono 946-025-885.
Bienvenidos a Luis Tate. Desde 1922, nuestra familia se dedica a la alta charcutería alemana con pasión y excelencia. Descubre la tradición que hemos perfeccionado en nuestras salchichas a lo largo de 4 generaciones. Cada producto es una obra maestra que fusiona historia y sabor. Luis Tate, donde las salchichas de calidad son un legado.
Venga, que estamos en el Barisal La Quinta Estrella, es la última de la temporada. Y Gorka, que se nos tiene que ir, Gorka Seco. Bueno, ¿qué te ha parecido la...? Ha sido una entrevista en común, ¿eh? Con Jaume.
Bueno, Jaume es una persona que te transmite mucha sensatez. Creo que lo que dice, sobre todo a lo que le preguntamos, es bastante claro con las respuestas. No suele tener problemas en esquivar algunos temas, lo que pasa que sí, pues lo transmite con buenas palabras. Yo creo que ha sido fantástica, nos han quedado varias cosas como conclusión que pueden servir, ¿no? Clarificadoras o por lo menos podemos saber…
Incluso algunos igual han sentado mal.
Sí, bueno, no creo que a ninguno de esta mesa, ¿no? Refiriéndonos…
No, sobre todo a la hooligan que tengo aquí a mi derecha, vamos…
Igual a él.
No, la ha sentado muy bien. Dice, sí, dice lo que digo yo, pero público, hoy tenéis que estar, claro, que no estáis.
Claro, claro. Sí. No, yo creo que es un tío muy, muy, muy sensato, ha hablado claro y, bueno, hay que ver cómo se desarrollará las próximas semanas porque imagino que algún hombre empezará a caer, ¿no?
Hombre, ya ha dicho que ha habido alguno que ha dicho que no, de momento.
O sea que iremos viendo.
Gorka, buen verano. ¿Qué tienes, elecciones o más cosas?
Tenemos alguna cosita en julio, vale. Sí. O sea que…
Oye, chavalería del Berrio, ¿eh? Veo la foto del hijo de un buen amigo, de Raúl, y campeones de… Oye,
bueno, si alguna copa ha caído, los veteranos…
No solamente los sábados aquí la noche.
Exactamente. Los veteranos infantiles, bueno, hay alguna generación chula. Perfecto. Sí. Jaime, muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí.
A ver si el año que viene tenemos tertulia primero y podemos contar contigo. Es que ricasco.
Muchas gracias.
Bueno, y seguimos adelante… a ver, ¿quién quiere? Ahora miran todos los móviles. No, menos Alberto. Mira, Alberto está sin móvil, coge el micro. Lo del público yo creo que está claro. Hay veces que como que nos cuesta, y por eso yo me pongo en primer plano siempre, en primera persona, entender que somos el P.Bilbao Basket. No es peyorativo, sino más bien es decir, la realidad de este Bilbao Basket. Y nos lo decía, que no va a decir ningún secreto, una persona la semana pasada nos decía, es que de la plantilla que ha terminado Bilbao Basket, es que igual en LEP no lo pasa bien. Porque como terminamos, me refiero, cuando no estaba Horsby, y a pesar de ello, el equipo ha dado una buena sensación a pesar de las derrotas en los últimos partidos. También debemos ser conscientes de eso, ¿no? que hay equipos que ganan partidos siendo peores que el rival por otras circunstancias, por el entorno, por la preparación, y evidentemente luego esto es un juego, tienes que acertar más, ¿no? Y parece que este Bilbao Basket, yo lo sigo teniendo como un club de los ocho primeros y pues por desgracia no lo es.
Y tu pregunta es…
Que si somos conscientes o no. Es lo mismo que he preguntado.
¿Somos conscientes del club que tenemos, del equipo que tenemos?
De que no somos el equipo…
Que somos el P… Yo creo que a ratos.
Que no somos ni el equipo de Kachikaris, ni el equipo de Sito Alonso, ni el equipo de incluso ni de Alex Mumbrú.
Yo creo que a ratos. Durante la semana yo creo que… Bueno, también nos pasa a nosotros, ¿no? Que igual bajamos un poco el suflé. Y claro, durante el partido, claro, es que los partidos tú… Estás contando, ¿no? Y estás sufriendo o alegrándote de lo que estás viendo en ese momento, ¿no? Luego el análisis viene un poco más frío, ¿no? Yo creo que aquí somos conscientes y Jaume también lo dice, ¿no? Además, normalmente somos conscientes bastante con Jaume porque eso es un ejercicio de sinceridad, ¿no? Incluso en el análisis de los partidos, ¿no? Con dos entrenadores se llegan allí a sala de prensa y te cuentan unas historias que dices, no sé en dónde habrá estado. Jaume, para eso solemos conciliar bastante con sus lecturas, ¿no? De sus análisis de juego, pues son bastante sensatos, sinceros. Y salvo por detalles o algún día que por lo que sea no hemos concedido, pero en general sí, ¿no? Y yo creo que la gente, pues sí, es consciente eso, de lo de equipo que hay a ratos, ¿no? Pero claro, también si el equipo empieza como el año pasado, que empieza ganando partidos, ¿no? Encima, pues con un baloncesto más alegre, más divertido, más físico, pues igual, claro, el sufre se te hincha, ¿no? Y luego volvemos al tema siempre de las expectativas, ¿no? Y la última semana incluso gente hablando ya de que si playoff, décimo, no sé qué, yo decía, joder, bastante, el objetivo yo creo es mantener la undécima plaza, que al final ni se consiguió, porque yo encima tal, sobre todo el contexto que estaba el equipo, ¿no? Pues que Hosby sí, al final volvió, pero venía de estar lesionado, habías perdido a Smith, tenías jugadores que ya no contaban prácticamente para nada, como Gio, gente que como Reyes que también había perdido el fuelle. Al final el equipo llegó muy justito, ¿no? Y suerte que, pues eso, que los deberes ya estaban hechos, porque al final, si te la llegas a jugar las últimas jornadas, pues igual hubieses tenido algún disgusto, ¿no? También es cierto que igual entonces el club hubiese maniobrado de manera distinta, ¿no? Igual hubiese traído un último esfuerzo a algún otro jugador para ayudar, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos conscientes, sí, pero a ratos, ¿no? Yo creo que sí que hay que hacer en ese sentido una labor, porque claro, todavía dijo la presidenta, ¿no? 2 años más apretándose el cinturón de esta manera, con lo cual la plantilla que vas a hacer va a ser parecida a ese nivel. La suerte estará en acertar, no acertar, que no haya lesiones, que no se te lleven a nadie que sea importante. Pero eso, yo creo que tenemos que ser todos conscientes de lo que realmente tenemos, como se dice esto, que es lo que hay.
Sí, yo primero sí. Perdón. Si me permites mandar el pésame a familia Rinda por el fallecimiento de Jon Arrinda, ya que estamos hablando de un poco de historia, ¿no? De que vamos a cumplir 25 años, de que el domingo se cumplen 5 del segundo ascenso, segundo, ¿no? Porque ascenso. Parece que no ha habido más que un ascenso, ha habido dos. El otro fue hace 20 años.
Sí.
El otro día estuve mirando unos datos por curiosidad, y entre la Lepe Oro y la Lepe Plata ahora mismo hay 20 y tantas clubes barra ciudades a las que se ha medido el Bilbao Basket a lo largo de su historia. Digo 24, 20, 21, 22 me parece que son. Que son muchas, ¿eh? En la LEP del año que viene va a haber 14 o 15 equipos a los que el Bilbao Basket se ha enfrentado recientemente. Entonces hay que tener un poco eso. Y desde la última vez que ascendimos creo que hay 5 equipos que han bajado de categoría. 5 equipos que no van a estar en la ACB el año que viene. El Bilbao Basket de momento sigue. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es meritorio. Porque, bueno, arrastramos unos problemas económicos de hace tiempo que son los que están impidiendo al equipo dar ese salto que todo el mundo espera. Que tampoco sabemos si ese salto te va a ir a ningún lado, porque ya sabemos las pruebas atléticas, pues el salto puede ser largo, pero nulo. Y que no valga para nada, ¿no? Entonces, yo me he dicho una cosa muy, muy clarita a cuenta de los partidos perdidos en casa. Es que en casa ha perdido el Murcia, por ejememplo, que es semifinalista de la ACB en Bilbao. Ha perdido este año Gran Canaria, ha perdido
Valencia.
El Valencia, sí. Ha perdido el Baskonia, sí. Ha perdido el Juventud. O sea, de los 10 primeros de arriba creo que hemos ganado 6. A otro, el Madrid nos ganó por poquito y el Tenerife hubo prórroga. Y el Barça también. Se nos escapó por de los de arriba. Lo único que ha ganado claro en casa ha sido el Unicaja. Sin embargo, has perdido contra los 3 últimos. ¿Cuál es la diferencia entre la temporada del Atleti del año pasado a esta? Los partidos de casa. Pues Pues yo siempre lo digo aquí y donde al que me quiera escuchar. Los partidos de Miribilla son claves. Cuantos más saques en Miribilla, más cerca vas a estar de la salvación, que es el objetivo, y del playoff.
Sí, y sobre todo teniendo
porque fuera de casa, pues ya sabemos y ya lo estamos viendo, pues que normalmente es muy difícil ganar. Ayer, y hablando, hemos tenido a Ponsarnau, el otro día había un dato muy, 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 muy curioso. El último partido de playoff que ha ganado el Valencia Basket en su campo estaba Ponsarnau en el banquillo del Valencia. Y en Valencia no le querían a Ponsarnau, les parecía poca cosa. Pues mira, pues desde que se fue Ponsarnau no han ganado ningún título y no han ganado ni un partido de playoff en casa. El Valencia Basket, ¿eh? No estoy hablando de otro, estoy hablando del Valencia Basket.
Y luego también lo que decías también, la Teti, ¿no? De la similitud del tema de San Mamés. Sobre todo la Teti este año lo que ha hecho es incrementar mucho su capacidad realizadora y descender también los goles que le han metido. Por ahí va también, lo que ha dicho Jaume también va por ahí. Intentar mantener esa solidez defensiva que se han tenido, pero intentar sumar puntos, como siempre decimos, porque se ha quedado este año en 78,7 y con eso va a ser muy complicado. Entonces, estarán buscando puntos porque si no se va a poner, esto se va a encarecer mucho, ¿no? Aquí las cuentas salen claras. Ya dijimos, había muchos equipos que habían acabado en negativo, digamos, y Bilbao Basket salvaba bastante la papeleta por el tema defensivo este año, ¿no? Pero está claro que hay que, aparte de la de casa, el tema de los puntos, hay que subir tu cuenta y bajar. Las matemáticas son así, bajarle a los que te meten los demás.
Bueno, sabía este dato de Ponsarnau, que ha dado gentileza de Juan Carlos Villena, compañero de Valencia.
Sí, que está dolido, ¿eh? Ha sido duro el playoff, pero bueno, con las chicas está contento, ¿no? Es que Valencia es un sitio especial, ¿eh?
Todavía no. Sabe, prosigue.
Sí, es que entramos en el tema europeo porque es que lo de Valencia igual influye a Bilbao Basket. Que parece que no son mismas competiciones la Euroliga, Eurocup. Bueno, veremos. A ver, ese ruedo. No, es que si hay una plaza BCL, se puede
eso ir para ahí, ahora le dejo a Xavi. Claro. Por ordenar un poco y que nuestros oyentes nos entiendan. La posibilidad de que Valencia juegue la Euroliga. Porque creo que he leído hoy que hay cuatro plazas para cinco equipos.
Exacto.
Entonces no sabe quién se va a quedar fuera. Pero creo que he leído que el Andorra puede estar interesado en ir a la Eurocup. Con lo cual, la plaza de previa de BCL, no sé si la ocuparía Zaragoza. O Bilbao, es que no sé, en teoría le correspondería por clasificación a Zaragoza, que Zaragoza también quiere jugar esa
BCL.
En la BCL. Entonces, no sé, ese es el tema. Que ahí siempre decimos lo mismo, hay como 11 plazas europeas, 12 a repartir, y entonces en función de lo que elija cada uno que haya colocado,
puede ir cambiando.
Pues influye a los demás.
Bueno, yo iba a decir sobre los datos, ¿no? Claro, viene Robert y nos dice datos aplastantes, ¿no? Sobre ciudades, equipos que te has enfrentado, pues es un baño de realidad, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta sobre todo para hacer las evaluaciones y los análisis. Pero cuando tú te metes en el fervor de la batalla, en la temporada, y haciendo referencia también a palabras de Jaume, ¿no? Sobre máximos y mínimos, ¿no? Es decir, que el equipo ha dado, los jugadores han dado unos máximos altos, pero unos mínimos muy bajos, ¿no? Ahí habría que decir, bueno, ¿cuál es la labor del jugador y del cuerpo técnico para que todo eso se estabilice, ¿no? Obviamente, también ha dicho que la regularidad, ¿no? La madurez vale dinero. Y eso también viene un poco en el hándicap del presupuesto de Liga Basket, ¿no? Pero sí que un poco, en cuanto al proyecto deportivo, en esos riesgos que también ha señalado, ¿no? Hacia dónde tienen que ir focalizados esos riesgos. Es decir, que si tenemos ese tipo de jugador que no está consolidado, pues tenemos que, de alguna manera, que el regularizar que en ese salto no sea tan grande, ¿no? Porque estamos diciendo de datos de ganar al Baskonia, ganar a Valencia, ¿no? Competir con el Madrid en casa. Y claro, es decir, y eso estamos hablando de los máximos, pero también tenemos unos mínimos muy bajos, ¿no? Es decir, claro, en Palencia no has competido. Es decir, desde el minuto uno el partido de fuera, que no, a priori para ellos una final, te sacaron de la pista. Luego volviste a entrar, pero entonces dices, bueno, pues los mínimos, ahí sí que tenemos que poner el foco en que tanto los jugadores como el entrenador o el cuerpo técnico minimizar, ¿no? Es decir, muchas veces no se trata tanto de llegar a los máximos, sino minimizar tus puntos débiles. Y ahí creo que es un poco en relación de ¿no? De las palabras de Alberto, es decir, de más puntos, de conseguir más puntos y que te metan menos, claro. Es decir, eso es lo que quiere todo entrenador y lo que quiere todo equipo.
Pero
¿no?
Sí, es verdad que los números del equipo han sido mejores que los del año pasado, así en términos generales, ¿no? Sin meter el bisturí en cada aspecto estadístico, pero los demás también. Lo que hemos dicho es que de un año, hace dos años había 9 equipos por encima de 80 puntos, con lo cual la lógica te indica que si tú no llegas a 80 muchos días, pues puedes ganar. Pero en el momento que en la liga hay 15 equipos que pasan de 80 puntos de media, en términos lo que vemos en la columna de puntos a favor en contra, 80. Así, si tú no llegas a 80, es que va. La lógica te dice que si hay 15 que meten 80, tú vas a perder muchos partidos, porque no juegas siempre contra los dos que menos meten. Entonces, evidentemente, yo creo que el baloncesto va por ahí, lo hemos visto este año en Europa, campeón de la Eurocup, el París, con un estilo de juego físico, de rápido, de jugones por el fuera, el campeón de la BCL, Unicaja, campeón de la FIBA Eurocup, nuestros amigos alemanes. Cómo juegan, cómo se muestran en el campo, pues eso es lo que hay. Y en cierta manera un poco también campeón de la Euroliga, el Panathinaikos, que también va por ese estilo de mucho físico, dos jugadores, puntos generadores y finalizadores por fuera.
En la final metió 95 al final.
Y al final metieron 95 puntos en la final. O sea que, que ya vimos a qué ritmo anotador iba fue la final desde el principio, ¿no? O sea que luego pues cambió hacia lo del Panathinaikos, pero es que hay que meter puntos. Es que no te puedes. Yo creo que todos los deportes van en ese sentido. Y también lo que hablamos de Europa, es que todo el mundo quiere jugar partidos. Todo el mundo, el tenis está abriendo, los Master 1000 se están metiendo partidos, cada vez se hacen más competiciones, más torneos. En todos los deportes se quieren jugar partidos y partidos, porque es que al final es que ahí donde está el negocio.
Y luego, sobre todo, con respecto al equipo, eso, que no se le vea tanto, lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Que no se le vea tanto el plumero, ¿no? O el mal rato en un partido, que eso, o el mal rato en un partido entero, ¿no? Puedes tener un día malo en general. Pero pues eso, tienes que tirar más de oficio. Este año sí que es cierto, pues que teníamos gente joven, gente que debutaba en ACB, gente que no conocía la competición, gente que eso, que venía a otras ligas. Pero eso, tenemos que intentar que la plantilla o el equipo del año que viene, o ratos malos, que hemos encajado parciales un poco abultados y que luego nos han costado el partido, porque luego es contra corriente, algún día puedes remontar, pero todos los días no puedes hacerlo, o incluso un día malo, ¿no? Pues tener ese puntito más de oficio, de agarrarte al partido, de que no te descosan tanto, ¿no? Y yo creo que ahí también van a trabajar. Y luego también lo que comentamos, el equipo yo creo que va a ir por ahí, ¿no? De seguir ganando físico, seguir ganando juventud. Y también Jaume en algún día dijo también, hablando de Hosby, dijo que le permitía, ¿no? Eso, el llegar y tirar, ¿no? Un poco el estilo de juego, yo creo que ahí dio el hombro a la piscina, ¿no? Por dónde quieren ir los tiros, ¿no? Y yo creo que eso, un equipo que juegue rápido también y que ahí por ese lado le podría encajar Hosby en el equipo, que no sé si lo están ahora trabajando con ello. En principio dijo que sí, le gustaría quedarse con él. No sé cómo si les encajaron, porque claro, al final los equipos son puzzles también. Hay que buscar equilibrios entre las posiciones, entre el cheque que pongas en un lado y en otro. Entonces no sé cómo están trabajando, pero sí que la idea era al final eso, jugar un poco, seguir jugando con ese baloncesto, digamos, rápido, ¿no? No igual tanto como un run and gun, digamos, pero sí que dinámico, ¿no? Que sea rápido.
A mí me ha llamado la atención con la configuración de la plantilla que decía que, bueno, que no le he visto muy preocupado, a lo mejor han sido sus palabras, que en la configuración de los cupos, ¿no? Que es un poco tu pregunta, Weiman, que no le he visto muy preocupado, parece que esa no es la pieza que más dolor de cabeza le da.
Y 10 jugadores.
¿Cómo que 10 jugadores?
Ha dicho, de los 10 tenemos 2. Es decir, que los otros 2 no van a ser principales.
Ah, vale, decir, a la hora de la configuración.
Que yo, por eso, leyendo entre líneas, me da la sensación de que van a ser, salvando las distancias, un Rigo y un Barandalla.
Es que al final son 3, porque la cuenta de Reader.
No, es que de Reader cuenta en ACB como…
Por eso te digo que al final en ACB son 3.
Es que porque lo mismo, y lo ha dicho él, la exigencia de la BCL que de la FIBA.
Claro, también. ¿No?
Es que puede cambiar el formato del equipo, incluso también así. Y bueno, lo de no news, good news, está claro. Parece que a día de hoy…
pasando las fechas. O sea,
eso es, a día de hoy.
Pues a mí hay una fecha que suele ser siempre crítica, pues es el 15 de junio, me parece. Luego supongo que será el 30.
¿Cuándo
cada 15 días, más o menos, suelen ser los contratos. No, pero a cuenta del estilo que dice Xavi, ¿no? y Alberto. Hace 15 días estuvo Luis Casimiro en Bilbao, en el Clinic, en el Memorial Raúl, y habló de eso, ¿no? Del ritmo, ¿no? De eso que solemos decir, ¿no? ¿Cómo ha perdido el Bilbao Basket en Zaragoza si tenía el partido ganado? No, no. Y dijo Luis Carmino, ¿no? Que ahora con 14, 15 puntos no tienes el partido ganado. Porque ya lo ha dicho Jaume también, la importancia de la línea de 3 puntos. Ahora en 3 acciones te dan la vuelta al partido. Lo vimos el otro día al Real Madrid, que 14 puntos le duraron un suspirito. Sí.
Justo lo que pasó Bilbao, que es la última jornada, que de 3 el porcentaje fueron malísimos y por eso se perdieron también todos los partidos.
Y habló también Luis Casimiro del ritmo, ¿no? De decir que si te puedes tomar un tiro a los 6 segundos de posesión, tómalo, porque seguramente no más son a tu mejor, sobre todo si eres un equipo limitado de talento. Dice, un buen tiro es uno que no está punteado. O sea, que no tienes uno delante. Si ese tiro lo encuentras a los 6 segundos, tíralo. Dice, porque seguramente los equipos limitados de talento y de físico no van a encontrar un tiro mejor en 14 segundos después, ¿no? Que es igual la idea general, la contraria, ¿no? Como eres peor, juega más despacio y tal. No, él dijo, no. Cuando si eres peor, genera más posesiones. Tendrás tú más opciones de meter canasta. Luego ya, lo otro ya lo resolverás. El que no te metan, pero tú genérate tú muchas opciones de meter, porque si tienes menos nivel, si tienes menos peores porcentajes de tiro, tendrás que tirar más veces para equilibrar el marcador.
Bueno, que estamos en recta final, solamente tenemos 3 minutos por delante para concluir una temporada más con Surne Bilbao Basket y nuestras tertulias. Espero que a los oyentes que, pues bueno, por lo menos les haya servido para tratar de entender algunas cuestiones que nosotros pues tenemos un poco más de acceso, ¿no? dentro del equipo, dentro de la liga, el hecho de poder ver un entrenamiento, de estar en las ruedas de prensa, de poder hablar con los jugadores y con las personas que hay alrededor de un equipo que, como bien decía Roberto Calvo, va a cumplir 25 años este próximo 2025 y que sí, en la moción del bacalao recordaba la figura de John Arrinda, ¿no? Seguramente una persona fundamental para entender y sobre todo para tener baloncesto de élite masculina en Bilbao. Fue el primer presidente, una de esas personas que solíamos llamar pues locos del mundo de la canasta, porque era así, había que tener muchos arrestos para en esa época, en el año 2000, decir sacar un equipo y sacarlo inventando una categoría. Echando a andar con Chucho Sanz como entrenador, con Pedro Zorro Fua y un proyecto pues que ha ido creciendo gracias a las personas que, como digo, en labores de entrenador pues fueron, ¿no? Como digo, Chucho y Pedro al empezar, Chubidorreta desde el 2021 hasta el 2010, Fotis Kachikaris de enero del 2010 al 2013, Rafa Puello en el 13-14, Sito Alonso en la 14-16, Carlos Durán del 2016 hasta noviembre del 17, Belko Mersic de noviembre del 17 a abril del 18, Jack Alakovic solamente en mayo de 2018 y Alex Mumbrú del 18 al 22. Y desde entonces pues tenemos la era de Jaume Ponsarnau, cada uno con su idiosincrasia, esa palabra que le encantaba a Fotis Kachikaris que repitiéramos, diciendo, esa palabra nos la habéis robado los griegos, evidentemente sí, y bueno, pues tratando de ver cómo están las cuestiones el año que viene, la temporada que viene, veremos dónde nos encontramos, qué equipo está y qué circunstancias nos pueden rodear. Para mí ha sido un lujo poder compartir mesa, mantel y sobre todo muchas confidencias alrededor de la mesa, y agradezco también a Jonan, al propietario del Barisal La Quinta Estrella, que nos ceda este espacio para poder hablar tranquilamente de baloncesto, de la vida y otras muchas cosas que se nos quedan siempre cortas. Ya haremos una noche, que eso siempre nos lo repite de forma muy, muy continuada. Alberto, lo dicho, eskerrik asko, la temporada que viene veremos.
Sí, un placer estar aquí, sí, hablando de baloncesto, aquí en nuestro refugio. La verdad que eso lo hemos pasado bien. Y bueno, aquí estaremos. Si las circunstancias se dan, seguiremos.
Sí, hay que esperar en los soles a ver hacia dónde se mueven. Xavier Liceas, qué ricasco.
Pues sumarme a las palabras de agradecimiento, sí. Un placer y nada, como en casa hemos estado.
Y Roberto Calvo, que siempre, ya sabemos que tienes tu club de fans. Que son
cada, no he buscado ni,
son legión.
Ni pagado
lo
ni alimentado.
Sé, lo sé. Además, ¿sabéis que es el Roberto Calvo es el prototipo de periodista de raza? De los que seguramente ya no existen.
De raza blanca tirador.
Sí, pero no metedor, como diría el otro. De otro tipo, de los que muchas veces nos enfadamos con la inmediatez de lo que sucede todo en este mundo. Por desgracia, pues demasiado rápido en todos los sentidos. Como siempre, Robert, amigo, un placer. Vale. Y bueno, pues hasta la próxima. Seguro que no será dentro de demasiado tiempo. Por mi parte, nada más. La despedida junto a Raúl Jiménez, desde el Oye como va, desde la 1:30. Y con el patrocinio, sí, de Sándwiches LM. Es que ricasco, agur.